a Julián Pilati en la redacción de las noticias, Néstor Nini y Walter Talavera, los productores del programa. Ale.
Bueno, un abrazo. Nosotros hoy seguimos trabajando con el sudamericano, último día, y también tomando testimonio, ya pensando un poquito el domingo que viene.
Abrazo grande, Ale, hasta el domingo.
Ahí estamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. En La Plata, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 8 grados 2 décimas y la humedad 84%. Una multitud despidió al Papa Francisco en la Catedral de Buenos Aires. Este sábado, cientos de personas se acercaron a Plaza de Mayo para rendir homenaje a Jorge Bergoglio y participar de la misa abierta para despedirlo. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que el Papa desterró al demonio de la exclusión y le pidió que haga lío desde el cielo.
Y ante tanto demonio dando vuelta por el mundo, el testimonio de Francisco fue un faro que iluminaba la oscuridad, una voz profética que resonaba ante tanto silencio cómplice, un referente mundial frente a tanto desconcierto, un animador de sueños y esperanzas en un mundo desalentado y con miedo al futuro, un testigo de misericordia y del perdón en la tormenta de las descalificaciones y del odio.
Milei ya está de vuelta en el país. El presidente arribó hace instantes luego de su viaje a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco. A su vez, el mandatario, que tuvo que disculparse por haber llegado tarde a la multitudinaria despedida en la Plaza de San Pedro del Vaticano, mantuvo un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La CGT marchará el 30 de abril por el Día de los Trabajadores. La movilización está prevista para las 15 horas desde la avenida 9 de Julio e Independencia hasta Paseo Colón, donde está ubicado el monumento Canto al Trabajo. Además, indicaron que se homenajeará al Papa Francisco con la lectura de una oración en su nombre y la inauguración de una gigantografía del pontífice. La Municipalidad de La Plata convoca artistas para la programación de las vacaciones de invierno. La convocatoria tiene como objetivo fomentar la producción de artistas locales y generar espacios de trabajo para los colectivos culturales de la ciudad. La inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica domingo templado, buen tiempo, ascenso de la temperatura, la máxima estimada para hoy 21 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 9 de la mañana, en la capital de la provincia de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 8 grados 2 décimas y la humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, y están con nosotros, como siempre, Paula Weintraub,
sí,
y
obvio. Eimo.
Hola, Pedro.
¿Qué tal? Una semana excepcional. Siempre es la semana para cada uno en la vida excepcional, pero cuando toda la excepción la compartimos, ¿no? Todos tenemos nuestra semana excepcional, pero no, a veces no la compartimos y de pronto en la escala global, una cosa como la de Francisco es la que parece que interrumpiera todos los temas y todas las cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí,
Sí, la muerte de Francisco nos afecta. Yo me acuerdo cuando fue elegido Papa, ¿no? Todos se acuerdan esos momentos excepcionales en la vida, y una fue cuando fue elegido Papa el 13 de marzo del 2013, ¿no? También me acuerdo del desconcierto que generó políticamente, ¿no? Cada uno dónde se paraba respecto a eso. Yo no tenía dudas que había que celebrar, pero había otros que, ¿qué hacemos con el Papa, viste? Y rápidamente todos, buena parte, digo, de los que se consideran progresismo, peronismo, lo que quiera llamarle, enseguida tomaron nota de que esto era bueno para la humanidad. Y el tipo finalmente hizo un montón de cosas a favor de la gente, ¿no? Venía la Iglesia Católica de un papado mucho más conservador, y Francisco dio un giro hacia reformas importantes.
Vos fíjate, ¿cuánto estuvo Benedicto?
Casi 8.
Por eso. Y sin embargo, si te preguntás qué pasó mientras estuvo Benedicto, no podés entender. Fueron 7 años donde, por lo menos desde mi perspectiva, no ocurrió nada, ¿no? Como una especie de una sensación de me decís, estuvo 3 años, 2 años, y toda la última etapa también de Juan Pablo. Estaba hecho pelota, acordate que los últimos años de Juan Pablo era una exposición totalmente bastante patética, no sabía, se caía, estaba tan viejito, qué sé yo, ¿no? Y de pronto apareció algo con una impronta totalmente distinta, donde fue lo que hacía falta, ¿no? Más que otra cosa, fue un giro grande, de mucha cercanía, de mucha empatía, lleno de gestos que todo el tiempo, buscados o espontáneos, todo el tiempo humanizaron la figura del Papa, ¿no? Más directo. También pensemos que es un Papa hipercomunicado. ¿Qué quiere decir? Es un Papa de la era digital donde todo el tiempo circulaban videos sobre él, las redes sociales, cada uno mostraba su experiencia, la foto con él. Entonces aparecía como un tipo más cercano, alegre, con humor, campechano, con esa pequeña transgresión que podríamos decir que fue la idea de un Papa argentino, que siempre hasta él, hasta que fue Bergoglio, la idea de un Papa argentino era un chiste.
Claro, claro.
Era parte de lo imposible. Pero él fue parte de alguno de esos chistes que hubiéramos hecho sobre la posibilidad de un Papa argentino. ¿Qué? La idea de estar tomando mate, sus chicanas futbolísticas con San Lorenzo. Todo el tiempo aparecía en él algo que trascendió, que humanizó, que le quitó pompa, a más allá de tenerla, porque la máquina vaticana es infernal. Mira, paradójicamente, ¿no? Lo dijo, que la máquina vaticana es infernal. Quiero decir, es una tradición de años, llena de ritos, de internas, donde obviamente un tipo puede llegar a papa, pero tener una fuerte oposición dentro de la iglesia. Él estuvo todo el tiempo en tensión con el Opus Dei y los sectores más conservadores de la iglesia, ¿no? Entonces, de pronto hoy el legado de él lo podés ver, y uno podría discutirlo más allá de lo que es la institución de la iglesia, de las cosas que ha hecho, y el legado de él, ¿qué es el legado de él? Un tipo como García Cuerva en la catedral, ¿no? En el arzobispado. Es decir, otras formas, otros lenguajes y otras cercanías en algo que no íbamos a esperar que suceda nunca, que es que en los términos tradicionales de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, sin que el Vaticano sea de izquierda, está a la izquierda de muchos gobiernos.
Y claro.
Incluso de los nuestros, ¿sí? Uh-huh. Digamos. Entonces ahí aparece algo interesante de un Bergoglio que no se había revelado de esa manera cuando estaba en la Argentina. Sí, también hubo como un quiebre en su imagen, en él, se lo veía más serio, con los lentes, ¿no? Uh-huh. Como si alguien puede decir, entonces fue toda una gran maniobra de marketing. Puede ser, ¿por qué no pensar en lo que fue necesario, en convertirse en lo que fue necesario? En que quizás la versión mucho más humana del propio Bergoglio fue cuando tuvo que ser papa, ¿sí?, y empezar a hablar de otros temas que, estando acá en la Argentina, por ahí después supimos que abordaba,
que siempre fue un tipo cercano a los humildes, siempre dándole rosca a los curas villeros, siempre cercano a las problemáticas económicas de bueno, papa peronista.
Sí, sí. Siempre cerca de los que sufrían, de los pobres o de los presos o de los enfermos, viste, siempre lo veías recorriendo o villas o hospitales o cárceles. Es cierto lo que decís, que esa imagen se exteriorizó, incluso quizás se profundizó siendo papa, ¿no? Acá no lo teníamos tanto en ese rol, o no lo veíamos al menos. Nuestro amigo Leonardo Torres escribió una nota en Perfil, que la recomiendo, búsquenla, sobre lo que nos pasa y lo que nos pasó con Francisco, que me parece buenísima. ¿Habrá que esperar 2000 años más para volver a tener un papa? ¿Quién lo reemplazará? ¿Alguien de derecha o alguien que va a seguir su línea?
Él se ocupó de ahí de nombrar un montón de curas ahí en los obispados, en el colegio cardenalicio, ahí, supongo, que para seguir en su línea, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Siempre aparece un tapado ahí dando vuelta. Mientras van a buscar la nota de Leonardo Torresi, que es nuestro amigo y colaborador en ese orden, pues escuchemos a Padre Francisco.
Dale.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 27 de abril. En el año 483 a.C. moría Buda.
Ah, sí, sí, jamás pensé en eso.
¿Se sabe de qué? Entró...
Perdón, te metí en un...
No, sí, pero...
Es lo que se pregunta cuando alguien se muere.
¿De qué murió? Si era muy grande, entró en un estado de meditación, de nirvana, y
se fue.
Murió, claro. Lo que pasa con estos personajes tan antiguos es que los historiadores siempre difieren. Incluso hay algunos que ponen en duda que hoy haya sido el día de la muerte, ¿viste? Y te la ponen en otro día, incluso en otro año, ¿viste? Pero bueno, como la mayoría dice, este día lo tomamos como cierto, pero... Sí. Hay muchas diferencias cuando van contando la historia del tipo.
Habría que hacer un libro de dudas históricas.
Claro.
O sea, Alvear, ¿fue hermanastro de San Martín o no?
Claro. Y todo así, sí.
Todo así. Me acordé de esa, ¿no? Pero bueno, y ahora de Buda. Sí.
Nació en lo que hoy es el país de Nepal, al lado de la India. Y Buda, ¿sabes qué significa? Despierto o iluminado. Es un apodo.
Qué lindo que despierto, claro, que despierto o iluminado sean acá como sinónimos, ¿no?
Sí, sí, muy lindo.
Bien.
Y su papá era un jefe, como un pequeño rey de una tribu, pero electo, muy raro, había como pequeños reinos o repúblicas en la India, donde el mandamás, el jefe de ese pequeño estado, en algunos casos era hereditario, y en este caso, cuando el papá de Buda era jefe, no, era electo. Su mamá murió cuando él era muy chiquito, y lo crió su madrastra, que se llamaba Mahapajapati Gotami. Tendría algún apodo, ¿no? Porque todo el tiempo estaba diciéndole Mahapajapati.
Porota, sí.
Claro.
Se va a ofender algún budista por ahí. Bueno, no, por ahí el budismo, me gustaría ver si la gente sabe algo ahí, porque como la ofensa tiene que ver con el ego, y en el budismo el ego es algo ahí que está muy bien observado, por lo poco que sé. Pero si hay alguien que esté de algún jipón, nos está escuchando como nosotros, pero que así se hizo budista, o sabe que nos explique un poco en qué consiste. Daniel Santoro muchas veces me habla también, pero de lateralidades, digamos, ¿no?
Claro. Es que sí, yo conozco varias personas que adhieren al budismo, sí.
¿Son budistas?
Sí, viste, no digamos en el sentido ortodoxo, pero toman muchas de las enseñanzas del budismo, el tema de la meditación, del ascetismo.
Bien.
En 1522 se produce la batalla de Bicoca.
Ahí vendrá, es una bicoca, porque fue fácil, señor. O pues barato.
Sí, señor.
Pensé que bicoca era una palabra como berreta, como algo así, como claro, un despectivo.
Algo del lunfardo, ¿no? Bicoca es algo barato, sí. Fácil de obtener.
Sí. No sé si barato, fácil, es una... Sí. Me parece que está más cerca de pan comido, de una oferta,
claro,
¿no? De que algo salió barato, que lo cual no que decía que sea berreta, ¿eh?
No, me parece. Claro. Exactamente. Bicoca era un pueblo en las afueras de Milán, hoy es un barrio de Milán, que era dentro de la ciudad, y ahí se produjo en 1522 una guerra entre el ejército de Francia y el de Venecia, contra España y los estados pontificios, ¿no? Y ganó España muy fácilmente, los arrasó. Entonces, en España comenzó el dicho, esto es una bicoca, ¿no? Es muy fácil, ganamos fácil. En cambio, en la jerga o en el lunfardo francés, bicoca también existe, pero ¿sabes cómo? Esto es un desastre.
Ah, Los dos vienen de esa batalla. Pero para los españoles es algo fácil y para el otro, para los franceses,
claro,
es
algo malo.
Todo, ¿no?, mal hecho, es un desastre. Sí, eso, por ejemplo, una casa destruida, dicen, es una bicoca. En mal estado, claro, o algo así.
Sí, sí, donde sí, todo desordenado y... bien, claro, entendemos.
Y ahí también tuvieron mucho éxito los arcabuces. Los españoles empezaron a usar arcabuces, que son como... Después mejorados fueron los fusiles, digamos, como unos revólveres largos. Ya existían, pero inventaron un método donde se iban escalonando. Unos se tiraban al suelo, los otros se arrodillaban atrás y los otros parados. Tres filas, ¿entendés? Como en escalerita.
Sí, y tiraban los tres mientras, a la vez.
No, tiraba el de abajo y mientras el de abajo recargaba, tiraba el segundo. Tiraba. Y mientras el segundo recargaba, tiraba el tercero. Y mientras no se recargaba, volvía a tirar el de abajo. Entonces no le daban respiro, claro. Exactamente. Una cosa que ahora nos parece obvio, está bien, pero en aquel momento a alguien se le tiene que ocurrir por primera vez.
Está bien. ¿Cómo hacemos? Por ahí le sacaron un ballet, pues es una acción coreográfica.
Sí.
Sí, obviamente. Ustedes tiran, nosotros una máquina, como una máquina. Sí, y después seguramente quizás los de adelante, si empezaban a avanzar, los que estaban parados eran los primeros que después estaban en el piso para darle tiempo a los otros que estaban en el piso, se tienen que levantar. Entonces los de adelante se tiran en el piso y si no, no pueden avanzar, están ahí parados, se queda uno en el piso, los otros se hacen una avalancha.
claro, como en la cancha, claro,
seguramente aparte de estar tirados, estaban escalonados también, como para que pudieran pasar unos entre otros, ¿entiende?
Sí.
Supongo, va, qué sé yo.
Sí, tiene lógica.
Suena haberlo visto en una película eso. No sé por qué.
Mira.
No, me pareció familiar. Sí, y entonces...
Ajá. No, otra cosa, en 1810, Beethoven... Sí. Sí. Compone para Elisa un día como hoy, por lo menos es donde está fechada la partitura, no sabemos si la compuso exactamente, cuánto tiempo le llevó a componerla, pero la partitura está fechada el 27 de abril de 1810, unos pocos días antes de la Revolución de Mayo, ¿no? 28 días antes de la Revolución de Mayo. Recién la partitura se publica, la partitura en 1867. Pues la encuentra un tipo, un alemán, Louis Dinol, y él es el que le pone el título, porque la partitura no tenía un título, solamente tenía una dedicatoria para una mina, para Elisa.
Bueno, está bien, no se le ocurrió a él que era para Elisa.
No se le ocurrió a él, pero leyó mal, estaba medio mal borrado, ¿viste? Él interpretó que decía Elisa y decía Teresa, después se dieron cuenta.
¿Ah, sí?
Sí. así que era para Teresa, pero le quedó para Elisa. Mirá, y tan famoso, ¿no? Que después en todos los contestadores de los teléfonos, en el cose la música de espera,
sí, claro,
para Elisa, ¿no? Beethoven estaba enamorado de una alumna de él que se llamaba Teresa Malfatti.
Como los gnocchi.
Claro.
Entonces... Malfatti, perdón mi pobre italiano. Malfatti, yo pensé que es también un apellido. Yo pensé que Malfatti era como mal hecho.
Ah, claro, y bueno, esa es la traducción, ¿no? Mal hecho, sí.
Me parece que sí.
Pero bueno, también es una comida. A lo mejor la comida viene por algo, alguien que quiso hacer un fideo y le salió mal, le salió un bodoque, una pelota y.
Pero se llama Malfatti el tipo, nosotros, claro.
Quiso hacer, y le salió mal y le puso Malfatti, ¿no? Un rabiol mal hecho.
Me parece que es un gnocchi mal hecho, ¿eh?
Puede ser. Es más grande, es un gnocchi como grande, como una pelotita el Malfatti.
No lo tengo tan claro, pero... Porque viste que... En muchos
es como una... Sí, por lo menos ahí en el Náutico, yo muchas veces como Malfatti, el bar de Luis Toro en Gessel, ¿no?
Sí, son gnocchi grandotes.
Y son como unas pelotitas de verdura y ricota... con salsa.
Bien.
Bueno, esta chica, Teresa Malfatti, no le dio bola y se casó con un noble austríaco. Igual escribió la para
también,
ella.
También, como escribió.
Para Teresa. y este tipo me manda algo que para usted dedicado a otra mina, habrá dicho ella.
Claro, claro.
Caminos sonoros. Al Rosso Vivo, un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor. Deben ser los dinosaurios, deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía argentina. Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz. En Provincia. La Vela Puerca vuelve a La Plata. El sábado 21 de junio en el Club Atenas. Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio, vení a festejar con La Vela Puerca. Produce el Estudio Producciones.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Gabriel desde Salvador de Bahía dice: sobre las hipótesis de conflicto bélico entre Argentina y Brasil, hace unos 25 años, él cuenta, viajaba frecuentemente a la ciudad de São Borja, o como se diga, que es la frontera con Santo Tomé, Corrientes. Desde el lado oriental, Brasil, ¿sí? Persistían objetivos de riesgo bélico. ¿Sí? En 1997, por ejemplo, no había puente entre las dos ciudades, sino balsa. Lo mismo sucedía en sitios sensibles como Uruguayana, con puentes del 45 y Foz de Iguazú desde el 85, donde están asentados sendos batallones de infantería. Por el otro lado, las trochas del lado argentino difieren aún hoy con las de Uruguay y Brasil. Esto lo habíamos dicho para que no utilicen las propias vías de nuestro lado para venir y avanzar con sus ejércitos por la vía del ferrocarril, ¿no? Y todo esto es porque se prevenía una hipótesis, es decir, todo hipótesis de guerra, ¿sí? Pensando, dice, en cualquier momento hay guerra, dice, una locura. Y después, Pedro Ferretti pregunta, ¿alguna vez hablaron de Guillermo Larregui, el vasco de la carretilla?
No. Vamos a buscar la historia, ¿eh? Ahí dice Paula que Pedro se la mandó, así que, bueno, la vamos a leer.
Así es como se hacen las cosas.
Y la vamos a contar, claro.
¿Qué más se puede agregar?
Federico Bianchini, oyente y amigo, hoy presenta su libro en la Feria del Libro, Tu Nombre No Es Tu Nombre, historia de una identidad robada en la dictadura argentina. Eso es hoy a las 19 en la Sala Julio Cortázar, en el Pabellón Amarillo, y junto a Federico Bianchini va a estar Claudia Poblete, que es la protagonista de la historia real. Hoy a las 19 en la Feria del Libro. Martín Wolfenson, ¿qué pasó con la cuenta de Spotify? Que no encuentro los programas viejos. O sea, ahora están en Radio Provincia, en la cuenta de Radio Provincia. Antes estaban en la de Mundo Disperso, ahora están todas unificadas. Las encuentro en todos los programas viejos en la cuenta de Radio Provincia. Leandro Fenoglio, una pregunta filosófica. ¿Cuántas camperas de jean y cuántas gorras de The Who tiene Saborido? Te pregunta.
Rock and roll.
Tengo muchas.
Mirá,
muchas camperas de jean, muchos pantalones de jean, pero muchas. Y va cambiando, le van envejeciendo y las voy cambiando.
Claro.
Me ahorra la idea de tener que andar decidiendo cómo vestirme. Sinceramente, es como una especie de uniforme de la vida y listo. También tengo una versión también para fiestas y lugares más, que es con todo negro. Pero no tengo más de dos o tres maneras de vestirme.
Y yo le creo, porque es mi amigo.
Claro. Y Alejandro Valdés, oyente psicoanalista, nos invita a todos los oyentes a participar de modo gratuito en un seminario que es gratis y virtual, que se llama Acerca del saber y la verdad en la clínica psicoanalítica, que es los miércoles. Yo paso. Pero debe ser muy interesante, pero tenés que saber algo de psicología, ¿no? Miércoles 14 y 21 de mayo a las 20 horas. Son dos clases y se pueden inscribir en institución Triempo, no tiempo, sino Triempo con R, Triempo. institutriontriempo@gmail.com.
Creo que tenemos muchos psicólogos que nos escuchan, ¿eh?
Sí, hay muchos.
Psicólogas.
Sí.
Así que avisen, ¿sí?
Sobre las tintorerías, lo que contaba ahí Marta de Río Ceballos, dice, en Perú la comida está influenciada por Japón, no por China.
Comé, no.
Y en Panamá, por China. Sí, bueno.
Chino, no me come estas cosas.
Gracias.
Por
sí, a mí me parecía. Cuando vos dijiste China, me hizo ruido. Nunca, pero digo, pensé nunca. Que confundido era yo. Pero me parece que tiene razón Marta.
Sí, señor.
Muchísimas gracias por corregirnos. Pedro, paramos, escuchamos un poco de música y después seguimos con más mensajes de los oyentes, ¿sí?
Dale, por supuesto.
Sobre todo buena gente.
mundo disperso, un atentado al silencio incómodo.
Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de calles, pero de calles que tienen como nombre una fecha.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, 3 de febrero. Vamos a ir por orden de almanaque. 3 de febrero, está en muchos lados la calle 3 de febrero, que homenajea a la batalla de Caseros, donde Urquiza y Mitre derrocaron a Juan Manuel de Rosas en 1852. Porque podría ser también por la batalla de San Lorenzo, que fue en la misma fecha, pero no, es por la batalla de Caseros.
Ah, mira vos, claro. Sí. Después está esa paradoja que Caseros es ahora una localidad del partido de 3 de febrero.
Claro.
Sí. Está media rara de eso.
Después tenemos la calle 20 de febrero.
No la tengo tanto esta, esa, ¿eh?
Claro, esa ya no está tanto, está en Capital Federal seguro, en otros lugares no tanto. Sí, en Salta, porque homenajea a la batalla de Salta, que fue el 20 de febrero de 1813. En la avenida 27 de febrero en Capital Federal...
Uy, ahí también, me mataste, yo no, nunca estuve
¿no sabes
ahí.
¿Cuál es? La de 27 no. de febrero es la que va pegada al riachuelo del lado de Capital.
Ah, mirá.
Y la fecha es por la jura de la bandera en Rosario, en 1812. Bueno, la calle 2 de abril la tenemos en muchos lados... a partir de 1982, que fue el comienzo de la guerra contra los ingleses por las Malvinas. Primero de mayo. Primero de mayo, en muchas ciudades está la calle Primero de Mayo, que homenajea a los trabajadores, al Día del Trabajador, la masacre de Chicago, en fin, los mártires de Chicago. Pero en Capital Federal, la calle Primero de Mayo no se refiere a eso, sino a la sanción de la Constitución de 1853.
Mira, muy
que
bien,
fue un primero de mayo. La calle está ahí entre Pompeya y el Bajo Flores. Bueno, 25 de mayo hay, no hay ciudad que no tenga la calle 25 de mayo, ¿no?
Realmente tiene que estar en el centro.
Sí,
forman
la plaza
parte de la
medio. Claro.
Los clásicos son 25 de mayo, 9 de julio, Rivadavia, uh-huh. Mitre, San Martín, Belgrano,
Sarmiento.
Sarmiento también, es verdad, perdón, Sarmiento.
Sí, y Mitre, ¿no? Sí, Mitre también tiene.
Y Mitre es tremendo, sí. Es como se coló en los grandes, ¿no? Entre los grandes, grandes. Después por ahí
claro.
Un Castelli, alguno, pero Moreno también. Pero sí. Mitre es muy fuerte siempre.
Porque aparte Mitre, que fue el primer historiador, el que tomó esa cosa de historiar y hacer el ranking de próceres, él hizo el podio de los próceres, y iba diciendo en la Ciudad de Buenos Aires, pero en muchas otras ciudades, o copiaban lo de la Ciudad de Buenos Aires, o le preguntaban a Mitre qué nombres le podemos poner a las calles. Y Mitre iba diciendo, era el nomenclador, era Mitre. Tanto que la calle Bartolomé Mitre en la Ciudad de Buenos Aires le pusieron sí. ese nombre cuando él vivía.
Ah, está bien, claro, directamente.
Directamente, él caminaba por la calle Mitre.
No ligó avenida, ¿viste?
En Capital avenida. Federal no, pero en Avellaneda, no, la sí. principal avenida.
La avenida Mitre, por eso. No, pero en Capital no ligó.
Ahora, hay algo que siempre me llamó la atención, que es, no hay tantas calles que tengan que evoquen el cruce de los Andes, que se llame cruce de los Andes.
No claro, conozco claro. tantas.
Claro. Siquiera los Andes, es más, por ahí habla la calle Uspallata, en Parque Patricios, en Capital Federal están Los Patos y Uspallata, están las calles de Los Patos y Uspallata. Pero bueno,
sí,
siempre
está sí.
Chacabuco, San Lorenzo, Maipú, se hablan de muchas batallas, ¿no?
Sí, de las batallas, sí, sí. Ejército de los Andes está el barrio ahí en
Ciudadela.
Y supongo que sí, hay un club de fútbol.
Los Andes,
supongo que los
claro.
Andes. Pero los Andes, ¿es por los Andes propiamente dicho o la idea de los Andes
no.
enseguida nos trae la idea de San Martín y el cruce?
No, es por el cruce en globo de la cordillera de los Andes.
No, sí. ni siquiera el de San Martín.
Ni siquiera el de San Martín.
Como una especie de derivado de Huracán, por decirlo de alguna manera.
Claro. En eso, cuando se estaba fundando el club, en 1916... La Argentina estaba conmocionada por una hazaña cruzando la cordillera en globo, que cayó ahí el globo en Uspallata.
Pero lo pudieron completar, los tipos quedaron
zafaron, se salvaron. Otra calle con fecha es el 5 de julio, esa está menos, en Capital está, que es el día donde rechazaron los porteños a las segundas invasiones inglesas.
Perdón, ¿y calle 20 de junio no hay?
20 de junio no hay, hay localidad en el partido de La Matanza, pero no hay calle 20 de junio, que es feriado, pero no hay calle. 14 de julio está la calle 14 de julio por la Revolución Francesa. El 25 de agosto también está, en 1825, la fecha donde Uruguay expulsa a los brasileños y declara que vuelve a pertenecer a la Argentina, porque está ocupada Uruguay por Brasil en ese momento. Después, una calle curiosa es 11 de septiembre, por lo menos en Capital Federal, porque en otras ciudades el 11 de septiembre conmemora la muerte de Sarmiento. Sí. Pero en Capital Federal. No, ahora sí, pero todo desde que lo pusieron y por décadas conmemoró la revolución contra Urquiza, de Mitre contra Urquiza, para separar a Buenos Aires de la Confederación Argentina.
Lo que en la Capital Federal también trae confusiones con la Plaza 11, que es 11 de septiembre por esa fecha.
Claro.
Lo que pasa es que encima de ahí sale el ferrocarril, está la estación 11, que es la estación del ferrocarril Sarmiento.
Claro, no, exactamente, no, es por eso, porque la fecha de la revolución contra Urquiza. Ahora, a la calle 11 de septiembre, que está en Capital, está en el barrio de Belgrano, en el gobierno de Menem, le dejaron el nombre, pero le cambiaron el motivo. Sacaron lo de la revolución contra Urquiza y pusieron como causa la muerte de Sarmiento. En muchos lados tenemos la calle 20 de septiembre, en Capital Federal y en muchos partidos de la provincia de Buenos Aires, que es porque ese día de 1870, Vittorio Emanuele, el rey italiano, invadió los estados pontificios y tomó Roma.
Es para la colectividad esa.
Sí. También está la calle 24 de septiembre, que recuerda la batalla de Tucumán, también ganada por Belgrano en 1812. La calle 12 de octubre, que es por la llegada de Colón a América. La calle 11 de noviembre, esa es más rara, es por el Pacto de San José de Flores. Y esta es una calle que tiene la fecha exacta, hasta el año. Se llama calle 15 de noviembre de 1889. Vos lo ves en Capital con un cartel largo, porque es larguísimo el nombre, claro. ¿Viste? Ahí por Constitución, Parque Patricios, toda esa zona. Porque en esa fecha se proclamó la República en Brasil. La calle 24 de noviembre, que es por el Tratado de
Venegas. ¿Noviembre tiene varios?
Varios, ¿eh? Varios.
¿Noviembre tiene varias fechas?
Sí. Y cada lugar tiene su fecha particular, ¿no? Un primero de febrero en el pueblo de Benítez, que fue la fecha de la batalla de Cepeda, que se produjo ahí en Benítez, en la provincia de Buenos Aires. Y después hay fechas que tienen que ver con la creación de la ciudad que tiene que ver, sí, con fechas que conmemoran cosas locales, ¿no? Pero que no sé el motivo. Un primero de septiembre en Berazategui, había que averiguar por qué se llama primero de septiembre. Un primero de noviembre en Cañuelas, habría que averiguar. Un primero de marzo en Lavallol. Un primero de julio en Villa Domínico. Bueno, habría que ir viendo. Sí sé, en Lanús, un 29 de septiembre, porque la calle 29 de septiembre es por la fecha de la autonomía de Lanús respecto a Avellaneda. Ah, ¿y sabés qué? Para terminar, una curiosidad, en Capital Federal, en el barrio de Saavedra, había 12 calles consecutivas que se llamaban como los meses del año, la calle enero, la calle febrero, marzo, hasta diciembre. Iba desde García del Río hasta Bedia, los que conocen esa zona de Saavedra en la Capital Federal. Pero curioso, ¿no?, que se les ocurriera poner los meses del año.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, si alguien tiene en su barrio, en su ciudad, en su provincia, una fecha muy específica o que le parezca rara, que nos lo cuente, ¿eh? Y hablando de calles, podemos escuchar Cruzando la calle de Aquelarre, donde ahí está tocando la batería nuestro Rodo García.
Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso seguimos con más cosas que pasaron un día como hoy.
Bien, adelante, a ver, ¿qué pasó?
En 1981, un día como hoy, pasaron dos cosas. Por un lado, la empresa Xerox empieza a usar, o a vender, mejor dicho, el mouse, el ratón.
¿Qué año es el mouse?
1981. El mismo día.
Recuerdo un día haber ido a visitar a un amigo a su trabajo y por primera vez ver la flechita.
Mirá.
No ese año, un par de años.
Sí, sí, más adelante, claro. Y el mismo día, pero en Inglaterra, en Londres, en el barrio de Marylebone, se casaba Ringo Starr con Barbara Bach. Mientras en un lado se estrenaba el mouse, él se casaba. Llegaron en taxi al registro civil y ¿sabes qué? Bárbara se había hecho un vestidito con el mismo sastre que le estaba haciendo el vestido a Lady Di para casarse con el príncipe Carlos.
Ah, bien. Estaban ahí, picaban alto.
Picaban alto, sí, la misma modista, el mismo modisto.
Claro.
Y el tipo que los casó del registro civil era el mismo que había casado en ese registro civil a Paul McCartney con Linda antes, unos años
Mirá,
antes.
¿No? Casó dos Beatles el tipo.
El tipo casó dos Beatles, uno en el 60, uno creo que, no me acuerdo en qué año, en el 69 creo que se casaron estos, y otro en el 81, o sea, como 12 años después, el mismo tipo casó dos Beatles, increíble eso. Y después hizo una fiesta para 70 invitados nada más. Estuvieron George Harrison con su mujer Olivia, y un fotógrafo de Nueva York fue contratado por Ringo para sacarle fotos en el casamiento. El tipo voló especialmente.
De sociales, digamos. Socialero, sí.
Claro, claro.
Sí, y McCartney, porque estaría en otro lado, Lennon.
No, McCartney fue también.
Lennon ya había muerto, obviamente. Ah, McCartney fue también.
También fue McCartney, sí, sí.
Preguntá por Lennon, pero me olvidé que era el 81 ya.
Claro, ya había no muerto. Estaba Lennon.
Pero por
ya
ahí no fue estaba Yoko. Lennon,
pero no le invitaron a Yoko. Ni a Sin, ni a John, el hijo de Lennon.
Sí, ni a Julia.
Sí, no invitaron ni a los hijos ni a Yoko, y Yoko se ofendió bastante porque no le invitaron.
Uf.
Sí. Y después
bueno, hizo la fiesta. Bueno, tuvimos... No, porque aparte un tipo con esa cantidad de guitarra no tiene excusa. Dice, mirá, no daba para todo. Tenía...
Claro,
eran 15 lucas el cubierto.
Claro. Sí, sí,
Teori,
sí, sí.
Cuando te invitan, y pero después... ¿no?
Como...
Ahí, no, va. Y, ¿viste?
Cuando le sobra lugares.
No, que te sobra lugar. Te invitan, pero no te invitan a comer.
Ah, claro, te invitan al registro civil y no a la fiesta, digamos.
Y después, o al registro civil, pero después se van a comer todos y dicen, bueno, nos vamos a comer nosotros. Y vos quedás mirando. Y... Sí. Yo muchas veces voy a decir, me lo pago yo, hijo de puta.
Sí, claro. Qué feo eso, porque sos invitado de segunda.
No sé cómo sea, no sé. Yo finalmente ni siquiera hago fiestas por eso, porque entro en una carrera de culpa, a quién invito, a quién no.
Cada vez que te casás, decís...
Yo nunca me casé, y quizás claro, me casé por esto, entre otras cosas. Claro. Por el incordio Marlene, por ahí me lo reclama. Claro. Pero bueno, hemos tenido nuestras maneras, digamos. Sería una buena pregunta eso. Che, bueno, y si por ahí no seguís junto porque precisamente no te casaste...
Ah,
¿se entiende?
Claro, estás de novio y bueno, esperando alguna vez el día del casamiento.
Yo estoy últimamente me está pasando, me llegan muchas escenas de separados, que así 45 en adelante,
sí,
que forman otra pareja.
Sí.
Y entonces están, no sé, sí, no, andamos con ganas. ¿Cuánto hace que salen? 7 años, pero ahora como los pibes ya están grandes, ya no es el quilombo ensamblado a los 8.
Claro,
¿se entiende? Los pibes ya están 16, 17, prontamente quizá alguno ya se va a ir a vivir solo, un poco más por ahí, pero los pibes tardan más en irse. Y yo medio que le dije, che, ¿no será que están juntos porque no se juntan?
De verdad, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Lo planteo. Qué sé yo, que cuando uno se enteraba hace 20 años, no, duermen en camas, en habitaciones separadas, ¿no?
Sí.
Era medio, era una especie de transgresión de la pareja, ¿no? O
claro.
Algunos siguen viviendo en su casa.
Y otros contaba eso, ¿te acordás? Que
claro.
Que dormían y que Tiner tocaba una campanita cuando quería que ella fuera a la habitación de él.
Ah, la tenía. Y la campanita la tenía Tiner y ella no.
¿Viste? Eso es muy machista, ¿no?
Obvio. Salvo que ella tuviera la campanita que decía, no voy, Kling.
Claro.
O vení vos.
Sí, o un timbre que decía, no.
No, ¿viste? Claro. Pero más allá de eso, muchas veces las segundas matrimonios, bueno, tienen la experiencia del anterior.
Claro.
Sin duda.
Sí.
Claro. Por ahí va por la tercera pareja y qué sé yo, después. Pero sí. Y yo conozco casos de gente que volvió a estar juntas, pero no se fue a vivir juntos.
Ah,
o sea, con
claro,
hijos, siguieron... se separaron con pibes y todo, ¿sí?
Sí.
Cada uno siguió en la suya. Y después de un tiempo se reencontraron.
Claro, se pusieron de novios, pero cada uno en su casa.
Exactamente. También sí, hay sí, que tener este respaldo económico para hacer esto.
Dale.
Mucha gente se separa hoy en día y no es tan fácil. Tienen que convivir un tiempo porque cada uno se enganchar una casa.
Sí,
y
sí,
aparte
sí.
Otra vez la heladera, otra vez otra cosa. Y otra, ¿entendés?
Claro, separarse es mucho más caro que casarse.
Sí, es un problemón.
No, y que algunos no sé,
el caso de Leno, sí.
En su segundo, tercero, cuarto, el matrimonio, cuando ya es grande, por cuestiones, para arreglar cuestiones legales, ¿viste? Para la herencia.
Se facilita un montón de cosas.
Esas cosas. Bueno, no, así que bueno, se casaron, todo
bueno,
bien.
Se casaron, sí.
Fueron a la fiesta, tocaron por primera vez los tres Beatles en la fiesta.
Qué lindo.
Y se sacaron una foto, desde 1969 que no había una foto de ellos juntos, faltaba Lennon obviamente, pero los tres tocaron ahí y después les regalaron de souvenir a cada invitado una estrella de plata.
Por estar.
Sí, sí, claro, estar, claro. Mirá vos, no lo había pensado, tenés razón, claro.
Debe ser por eso, él usaba mucho
claro,
la estrella de claro.
Claro.
Y se casa apellido. Con una mujer que con un apellido de gran músico también.
Claro,
Bach,
claro.
Bach.
Pedro, paramos, escuchamos un poco de música y después seguimos con más cosas que pasaron un día como hoy.
Mundo disperso.
Están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo
siempre está
allá arriba.
Perdidos en el espacio.
El
living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza.